Una de las preguntas que seguro que se hacen prácticamente todos los estudiantes es ¿qué hago ahora, no? Una vez que está acabando la universidad, ¿me voy al mercado laboral? ¿Cómo consigo ese trabajo deseado? Bueno, pues hay muchas incertidumbres, pero es cierto que las carreras relacionadas con ciencias dicen que tienen un 76% de inserción laboral. Aún así, y con todo ese porcentaje, como digo, hay mucha incertidumbre que se ha intentado resolver con un congreso, Congreso al Futuro.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera, en COPE Valladolid.
Y es que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid acoge 5 grados y 2 dobles grados que en total congregan a más de 1.000 alumnos en esa universidad y en ese grado de ciencias, ¿no?, que hablábamos al principio. Bueno, pues entre todos han intentado aclarar todas las dudas que puede llegar a tener un estudiante de ciencias para saber ya ahora qué hago con mi vida. Es cierto que ellos siempre, o dicen así, que un alto porcentaje de personas que se meten en el mundo de las ciencias pues piensa que va a tener una gran salida laboral, que todo va a ser facilidades, pero hay amigo cuando uno se enfrenta a ese momento. Por eso, este congreso ha sido tan importante y queremos saber qué es lo que se ha hablado en él, pues con quien lo ha organizado, con Jorge Monzón de Psyche Language. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jorge, la verdad es que nos ha parecido muy interesante este Congreso al Futuro que se ha celebrado la semana pasada en Valladolid para intentar, como decimos, dar un poco de certeza, ¿no?, a todos los alumnos del mundo de las ciencias que entran en estos grados con esa tranquilidad o por lo que les dicen seguramente de uy, ahí hay muchas salidas laborales, no os preocupéis. Pero luego, cuando vas adentrándote y sobre todo cuando vas pasando los años dentro de la facultad, empiezas a pensar que hay algo de falta de información, ¿no?
Claro, efectivamente. Siempre muchos nos metemos a la carrera pensando que, bueno, al ser científicos, todas las salidas laborales, vamos, van a estar abiertas para nosotros y tal, porque es lo que todo el mundo realmente nos ha dicho. Buah, científicos, eso no tienen paro ninguno. Pero claro, según te vas acercando, realmente empieza a difuminarse un poco todo eso y empiezas a encontrarte, pues de verdad, a enfrentarte a lo que es el mundo laboral, ¿no? Que nos hemos enfrentado todos.
Claro.
De modo que, claro, nuestra premisa para celebrar este congreso es en realmente dónde podemos trabajar, dónde tenemos esas salidas los científicos de todas las áreas. Pues que vengan y nos lo cuenten.
Claro, y eso es lo que habéis conseguido con gente como tú, experimentado en este campo, y con más personas que han salido ya de esa carrera de ciencias y que podían dar y trasladar su vivencia personal, ¿no?, a todos los alumnos que están ahora mismo ahí mordiéndose las uñas diciendo, bueno, realmente de todo lo que a mí me han dicho yo he pensado que es cierto y hacia dónde tengo que caminar en mi futuro laboral. ¿Cómo se ha vivido estas jornadas? ¿Qué es lo que habéis dicho en ellas y sobre todo qué conclusiones han sacado estos chicos que seguro que van a tener ahora las ideas más claras?
Pues realmente siempre desde la asociación Physics League hemos querido abordar todo ese abanico de posibilidades de un científico, tanto en el mundo privado de la empresa como en el mundo académico, tanto en el mundo de la investigación, en universidad, en centros públicos, tanto estatales como el CSIC. Y luego también hemos querido abordar esas salidas más desconocidas, más centradas en la diversidad tan importante para el mundo científico hoy en día y para el mundo empresarial. Y sobre todo la divulgación, que es un poco a lo que nos dedicamos la Asociación de Physics League, y queríamos investigar a ver si era posible un futuro profesional en el campo de la divulgación.
Ajá.
Que parece ser que con un poquito de esfuerzo sí que es
posible,
factible, complementándolo siempre con otras cosas. Claro, solo de la divulgación es muy, muy complicado vivir.
Claro, pero es por donde a lo mejor también muchos estudiantes han mostrado, bueno, pues más acercamiento o más interés, o ¿qué es lo que habéis percibido de todos esos estudiantes que van a salir ahora al mundo laboral?
Pues hemos percibido sobre todo mucho interés. Hemos tenido casi 200 inscritos de los más de 1.000 estudiantes que tiene la Facultad de Ciencias y estamos recibiendo muy, muy buen feedback. La gente ha salido muy contenta, las mesas redondas, las charlas han sido súper enriquecedoras y desde luego nos han ampliado un montón el abanico de posibilidades, nos han ampliado esa perspectiva laboral que tanto nos hacía falta a los estudiantes de aquí de la facultad.
Claro, y es que yo no sé si es el pensamiento que se tiene, pero yo lo tengo asociado a una vez que terminas esa carrera de ciencias, pues tienes como siempre la única salida de la investigación, o es a lo mejor la más plausible, pero ahora también nos estás hablando de divulgación, incluso también hay algunos que deciden ampliar más sus conocimientos, meterse en máster y seguir ampliando esa difícil decisión, o por lo menos retrasar esa decisión de saber qué va a pasar con su futuro, ¿no? ¿Realmente esas son las salidas más que destacan más o qué abanico tan amplio ahora mismo es el que habéis tratado y sobre todo los chicos han podido observar?
Pues desde luego que hasta hace 10 o 20 años las únicas salidas que un científico tenía en su futuro era investigación o docencia. Uh-huh. Pero ahora realmente hemos, vamos, el mundo sobre todo del sector privado ha empezado a notar esas habilidades con las que los científicos salimos de las carreras de ciencias, uh-huh. esas habilidades pues de aprendizaje y de resolución de problemas que han visto tan útiles a la hora de enfrentarse a problemas del sector privado, problemas empresariales, de prácticamente todos los sectores, desde las finanzas, en las que los matemáticos destacan un montón, hasta incluso pues la movilidad sostenible o la programación, en la que físicos, químicos, al final también despuntan lo suyo.
Uh-huh. Oye, pues la verdad es que sí que se ha abierto ese abanico. Y hablando de problemas concretos, yo creo que también hay algo que tenemos que destacar de este Congreso al Futuro, Jorge, y es que habéis tratado temas como el papel de las mujeres en la ciencia, cómo funcionan los grupos de investigación, qué pasa con las personas con discapacidad visual, ¿no? O la astronomía accesible. Son también temas donde vosotros tenéis mucho que opinar, que decir, y qué habéis dicho al respecto.
Pues sin duda lo que hemos querido visibilizar es esa inclusión que es imprescindible en el mundo de la ciencia. Hemos querido visibilizar que, pues en particular, el caso de Enrique Pérez Montero, que las personas ciegas también pueden hacer astrofísica y astrofísica de calidad y unos proyectos muy buenos. También hemos querido visibilizar ese papel de la mujer en la ciencia, muchas veces infravalorado, muchas veces, infravalorado por sus compañeros, por el entorno de la investigación en particular. Y hemos querido también dar visibilidad a ese papel inclusivo de diversidad de la comunidad LGTB en ciencia. Claro. Que han salido estudios muy recientes que nos han comentado Javier Armentia y Aitzol, indicando que esa diversidad en los grupos de trabajo y de investigación aumenta considerablemente la productividad del grupo.
Fíjate, la verdad es que es curioso y sobre todo importante que se siga avanzando en esa inclusión y accesibilidad de la que nos estás hablando, Jorge, también en el mundo de las ciencias. Con respecto al papel de las mujeres en la ciencia, que es verdad que yo creo que todavía falta un camino largo por andar, pero sí que se celebra ya el Día de la Mujer en la Ciencia, estamos intentando como dar esa normalidad y no sé si se retrata también en esos 1.000 alumnos. ¿Hay paridad en cuanto a chicas y chicos en las facultades de ciencias?
Pues desde luego hay muchas iniciativas que están puestas en marcha y se está trabajando en ello muy activamente. Respecto a la paridad en los grados de la Facultad de Ciencias, Laura Palacio nos lo expuso muy bien en el Congreso. En la carrera de Química hay generalmente más mujeres que hombres, en la carrera de Matemáticas se igualan un poco los números, pero en la de Física hay casi el doble de hombres que de mujeres. Entonces estuvimos tratando en la mesa redonda correspondiente a qué podía deberse esa diferencia entre los propios grados de ciencias, entre la cantidad de hombres y de mujeres.
Qué interesante todo lo que se vio en ese Congreso al Futuro, que seguro que les ha puesto esa mirada al futuro a los chicos mucho más clara y con vuestra ayuda. Así que, Jorge Monzón, ha sido un placer charlar contigo. Un beso muy fuerte.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Cambia de muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y no nos olvidamos tampoco de que estamos en un momento muy importante para la recolección de las setas y sobre todo comerlas. Y quien sabe perfectamente cómo ofrecernos estos grandes guisos es el restaurante La Martina en Montemayor de Pililla, que ya está celebrando las 24th jornadas de las setas silvestres del 19 de octubre al 8 de diciembre. Vamos a poder irnos hasta ese restaurante La Martina para tener un menú muy especial que enseguida nos va a contar Carlos Gutiérrez. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Volvemos una vez más. Ya son 24 años celebrando estas jornadas porque la naturaleza nos lo da y vosotros lo convertís en un plato exquisito.
Por lo menos lo intentamos todos los años, de verdad. Es una cosa que nos gusta mucho, vemos a mucha gente nueva y disfrutamos todos los que comen setas y yo atendiendo al personal.
Porque, Carlos, cuéntanos, tenemos un menú especial con motivo de estas jornadas, con un aperitivo, primer plato, segundo plato a elegir. ¿Qué es lo que vamos a poder elegir en este menú?
Bueno, pues empezamos con el aperitivo, como todos los años, que hacemos tres platitos. Este año una cremita otoñal con picatostes. Segundo plato, un calabacín salteado con setas silvestres y
langostinos
de Medina del Campo. Y luego unas mollejitas de lechazo con boletus edulis.
Eso de aperitivo simplemente. Aperitivo. ¿Y de primer plato?
El plato estrella, el que no quitamos nunca. Cambiamos estos años todos menos este, que es patatas cocidas con nícalos y costillas, con el adobo que hace mi mujer, la de carnicería en Tolín, y ahí es el plato estrella.
Que es que no se cambia porque la gente lo demanda, Carlos.
Totalmente de acuerdo. Y luego damos un plato a elegir, el segundo plato, que es una escalope de trucha salmonada con setas y vinagreta de tomate en papilote, o una perdiz estofada. Nunca habíamos tocado aves ni caza, y este año aventado. Vamos a arriesgar.
Bueno.
Una perdiz estofada con setas silvestres, y el postre, pues seguimos con la cosa. Una manzana reineta rellena de frutos secos y un helado de vainilla.
Qué bueno. A estas horas no deberíamos de hablar así de esta comida, ¿eh, Carlos?
Que sí, sí, sí. La comida siempre es buena. Además, los bares, lo digo siempre, no hay mejor sitio que los bares. Podemos decir todas tontadas que queramos. Comemos bien. Es decir, es lo mejor que hay. Y nos saludamos. Oye, el mejor sitio.
Es un lugar de encuentro, de sociabilizar, de estar con la familia, sí, de celebrar, ¿verdad? Ese es el lugar de...
Venía ahora escuchando la musiquita... Y has leído la canción esta de qué bonito los bares, no me acuerdo, de Gabinete Galgari. Y es verdad, jugar, si es que los bares somos los mejores.
Y eso es lo que creáis, ese ambiente en el restaurante La Martina, ese restaurante de comida tradicional, de cuidar al personal, como bien dices, y de cuidar también a todas las personas que van allí al restaurante La Martina, ya no solo con estas jornadas, Carlos, sino durante todo el año, ¿no? Es importante también cuidar eso.
Sí, es muy importante, porque es lo que digo yo a toda la gente que nos visita como nuevos o como no nuevos, de que hay 1000 restaurantes, y entonces se come bien, pero tienes que dar ese puntito que es lo que buscamos nosotros, el que te encuentres a gusto, el que haya un chiste en el momento justo, el que te rías. Es decir, no es comer, es pasártelo bien y disfrutar, estar sentado y ver que dices, joder, pues la comida está rica, vale, pero si el Carlos se arrima y nos cuenta algo o el sushi, pues ya está. Es así, es decir, los restaurantes, lo que digo, hay 1000, entonces hay que esperar o hay que buscar un poco ese otro puntito.
Y vosotros lo hacéis con esa amabilidad y con esa gracia que tenéis siempre vosotros en el restaurante La Martina, pero también con estas jornadas, ¿no? Ofreciendo a la gente algo diferente en momentos concretos y oportunos y utilizando también, como decía, lo que nos ofrece la naturaleza para hacer en cada momento pues un plato exquisito.
Sí, lo que se dice ahora, lo de mercado cercano,
productos de cercanía.
Eso, productos de cercanía. Es que esto es muy difícil. Llegamos a un punto muy difícil. Pero bueno, lo que buscamos es eso, ¿no? Que la gente pruebe los productos que tenemos allí, que tenemos muchas setas. Es decir, que al final probamos un montón de setas. Entre semana se va animando la cosa un poco más. Cierto es porque también podemos ofrecer, aparte de este menú, siempre ofrecemos más setas, porque nos las trae el micólogo que tenemos, nos las trae, las vemos y las elaboramos para ese día. Así que alrededor de las setas, pues hay un ambiente muy agradable. La exposición que tenemos, que por lo que he comentado, el micólogo que es Rubén, pues siempre está pendiente de nosotros. La carnicería de mi mujer, pues siempre está... Llévate estas costillas que son mejores que las otras. Bueno, pues hay que hacer caso a las chicas, que si no...
Esos son los detalles también que se cuidan, no solo por hacer caso a las chicas, sino porque cuidáis cada detalle, queréis hacer ya no solo ese ambiente agradable, sino también con, bueno, pues esa perfección a la hora de elaborar todos estos platos. Y la gente que quiera ir al restaurante La Martina, Montemayor, Velilla, ¿qué tiene que hacer, Carlos?
Llamar, si es fin de semana, ¿no? Llamar, si piensas comer el próximo fin de semana, ya tenías que haber llamado este pasado, porque este fin de semana ya está lleno. Entonces vamos con fin de semana adelantado, uh-huh. Es decir, para este ya no hay sitio, para el siguiente sí, y vamos siempre adelantados. Y lo que he comentado, entre semana no cerramos nunca, siempre estamos abiertos a la hora de comer, y es distinto. Ofrecemos el menú, pero también ofrecemos pues la parasol, la platera, es decir, en ese momento el coprinus, siempre tenemos macetas. Y es nada, de aquí a Montemayor es media hora. Nos ahorramos luego el parking, que allí no tenemos parking de momento, pero nos ahorramos el parking y al final dices, bueno, pues hemos llegado hasta aquí tan ricamente.
Claro que sí, siempre hay que visitar también nuestra provincia y además a sitios tan agradables como el restaurante La Martina. Carlos, muchísimas gracias. Recordamos estas jornadas de setas silvestres desde el 19 hasta el 8 de diciembre. Tenemos la oportunidad de ir al restaurante La Martina a disfrutar de este rico menú especial que nos ha explicado Carlos. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es el momento también de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy.
Vamos a ver, mira, comentaba un tertuliano el otro día lo mucho que ha variado la relación de las familias con las personas que trabajan en casa como asistentas del hogar. Uh-huh. Hemos pasado, añadía, de la persona que iba a casa a echar una mano para que todo estuviese en orden, a lo de hoy en que nuestras madres se han tenido que convertir en empresarias para poder contratar a una trabajadora una hora o todo el día para que las ayuden y las acompañen. Si esta situación es de por sí surrealista, el coste que supone lo hace insoportable para una gran mayoría de hogares. No entro, porque ese será tema de otro comentario, en los derechos que asisten a las trabajadoras y trabajadores del hogar, que son indiscutibles e irrenunciables, como en todo trabajador, regulados por ley y sus correspondientes convenios colectivos. Me refiero a que se ha mezclado tirando hacia arriba, es decir, pasándonos de frenada una vez más, lo que era una colaboración puntual, en la gran mayoría de los casos, una o dos horas diarias o días alternos o semanales, a tener que convertir a la gente en empresario. Hoy día, las familias o parejas jóvenes, con hijos y trabajando los dos miembros, necesitan del apoyo de la familia incuestionablemente, entiéndase padres, abuelos, etcétera, porque se les hace imposible económicamente pagar a una trabajadora. Con todo lo que esto conlleva, por ejemplo, tener riados a los abuelos a veces hasta hartarles y un aumento del paro en esta actividad. Seguro que no es fácil legislar este asunto, pero debería de intentarse porque el mismo pan para todos casi nunca es posible ni bueno. Y este tema lo evidencia. Y esto es lo que quería comentarte.
Pues un tema, la verdad es que interesante, muy de actualidad y que es verdad que tendríamos que revisar. Así que gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Sol aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan, así se escriben los días con letra chica. Días del barrio, la nostalgia, días que
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando de las enfermedades hepáticas, que son las que afectan al hígado e impiden además que funcione o trabaje bien. Es que en Castilla y León un 30% padece hígado graso y ya son 8.000 pacientes con hepatitis. Y es que te cuento que las enfermedades hepáticas son ya la tercera causa de muerte prematura, como la enfermedad hepática metabólica, la cirrosis o la hepatitis viral. Y es que además, la verdad es que asusta, porque ayer, en una semana que se está tratando aquí en el Hospital Rey Ortega de Valladolid de este tema, nos dijeron que la obesidad es un factor determinante, ya que aproximadamente un 80% de las personas con sobrepeso desarrollan esta patología, que afecta ya a más de 600.000 castellano-leoneses. Pero es que hay otro dato que preocupa, y es que también se está dando en niños. Hasta hace muy poquitos años no se veían niños con ningún tipo de enfermedad hepática, pero sin embargo ya afecta al 2 o 3% de ellos. Es un dato que está preocupando a los expertos y que todo nos hace pensar que la nutrición es imprescindible dentro de estas enfermedades hepáticas. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca del mundo de la nutrición y cómo afecta directamente con esta enfermedad que se está hablando estos días en nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer con Roberto Ramiro. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos.
Nutricionista que ayer además dio una charla ponencia dentro de esta semana en el Hospital Rey Ortega de Valladolid, porque se ha visto y se está determinando que, como decimos, la obesidad, la alimentación, la nutrición va directamente ligada con estas enfermedades hepáticas, Roberto.
Exactamente. Como bien has indicado, el problema que asola la sociedad, esa obesidad o síndrome metabólico que acompaña a todo lo mal que comemos y la cantidad ingente de calorías en plato, hace que nuestro hígado vaya acumulando grasa. Esa función hepática sí que se ve distorsionada por ese acúmulo de grasa y no deja que todas las funciones, que son muchas, no solo filtrar la sangre que tiene nuestro hígado, se realicen en menor medida o se dejen de realizar, lo que viene siendo un problema de salud pública a día de hoy, número uno, con esos datos que has referido, y segundo, que puede acortar la vida del paciente y su calidad en detrimento, pues eso, de llevar un día a día bastante oscuro y doloroso.
Claro, y es que yo creo que no somos conscientes de cómo bien nos estás explicando todo lo que puede hacer nuestro riñón, el hígado, perdón, y todo lo que de alguna manera pues también puede afectar a nuestra vida. Porque, claro, el hígado no duele, pero puede estar muy enfermo.
Es
y entonces, claro, ese es el problema.
El problema de todo esto es que, como bien has indicado, tú no tienes una sintomatología. Te haces una analítica de control y de repente te salen las transaminasas muy elevadas y refieres pues a otras enzimas que acompañan también altas y dices, ¿qué ha ocurrido en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar a día de hoy?
Claro, ¿y qué podemos mejorar?
Cosas, como bien indiqué en mi ponencia en el Río Ortega, hablamos también de ejercicio físico. Necesitamos salir del sedentarismo en el que vivimos un porcentaje muy elevado de la sociedad. Al hacer ejercicio voy a movilizar energía, con lo cual ya le estoy quitando carga de adiposidad a mi hígado. Ahí ya tenemos una variable. Hay que hacer mucho ejercicio físico a diario y si puede ser vigoroso, mejor que ejercicio físico moderado. Siempre dentro de las aptitudes previas del paciente o cliente. Pero mucha zapatilla, menos plato y más zapatilla, que se suele decir, decían nuestros mayores, eso hay que cumplirlo. Todos los días tenemos que hacer algún tipo de ejercicio físico, alguno. Luego ya podemos otro día meternos en qué tipo de ejercicio, pero movernos mucho. Esa es una de las variables o un pilar que debemos atacar desde ya.
Vale, ¿y cuáles son los demás? Imagino que la nutrición.
Luego, el segundo, exactamente, cuando la gente oye hígado graso, dice, tengo que evitar las grasas. E intenta eliminar todas las grasas de su dieta. No debería ser así. Hay grasas muy buenas o beneficiosas, todo el tema de omega 3. Nuestro aceite de oliva, que tenemos aquí el oro líquido en este país. Todos esos ácidos grasos monoinsaturados me van a proteger la función hepática y la función general metabólica de mi cuerpo. Con lo cual, pescados azules, como siempre decimos, aceite de oliva, semillas, frutos secos, todo eso tiene que seguir en mi dieta y tengo que potenciarlo, aunque tenga hígado graso. Tengo que quitar ultraprocesados, tengo que quitar mucha fructosa que viene en refrescos, tengo que quitar todo el tema del azúcar, un gran tóxico que cuando le tengo por encima pues se acumula como grasa cargando mi hígado. Con lo cual, al final, todo se refiere a lo mismo. Déficit calórico, tengo que comer menos para que la grasa que tengo expandida en mi hígado, que sobrecarga mi hígado, se movilice, se oxide, se elimine. Y a través de ese déficit, y como antes había indicado, el ejercicio físico. Fundamental que vayan de la mano.
Para conseguir esa prevención, pero también una mejoría si se tienen estas enfermedades hepáticas ya, ¿no?
Exactamente, exactamente. Habría que referir qué enfermedad exactamente está sufriendo el hígado, pero si es hígado graso no alcohólico, que es la que casi todo el mundo sufre por un exceso calórico, una obesidad, una dislipemia, un colesterol destrozado, una hipertensión, casi siempre mejora metiendo déficit calórico, porque al comer menos de lo que necesitas, la grasa dentro de tu cuerpo que está almacenada se va a movilizar. Y luego, aparte del déficit, ayudarle con ejercicio físico para que se movilice de una manera más eficaz. Yo poder llevar una dieta más flexible y, sobre todo, pues como hábito de vida, el interiorizar que me tengo que mover todos los días.
Y esto, claro, sobre todo también dirigido a adultos. Pero decía yo al principio, Roberto, que está preocupando que ahora también los niños incluso tienen alguna enfermedad hepática. Eso los padres, los adultos, tenemos que controlar la vida sedentaria que tienen nuestros hijos y empezarles a hacer también, imagino, que todo este tipo de recomendaciones, el ejercicio físico y comer sano, ¿no?
Claro, de hecho también se debatió ayer en la mesa de debate de que tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, que España a día de hoy es una pena, pero ahí están los datos, somos el país de la Unión Europea número 2 que encabeza en segunda plaza sobre obesidad infantil. Cuando tenemos una dieta tan rica, un producto nacional tan bueno, tenemos una temperatura tan buena, mucha luz, ¿cómo puede ser que nuestros pequeños sean los número 2 de Europa en obesidad? Entonces, sí que se habló de cómo cuidamos a nuestros niños. Quizá haya que fomentar más la educación física en los colegios, más cultura de la nutrición, de cómo funciona el cuerpo humano, para que ellos tengan conciencia de que tienen que cuidar su salud, que es lo primario y lo único que tienen, y que hay que cuidarla. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas muy mal. Habrá que hacer talleres, jornadas, para intentar concienciar a los más jóvenes y a sus padres de que es un problema real y que están sufriendo, todo, como bien has indicado, enfermedades metabólicas, niños que no deberían sufrir.
Claro.
Con lo cual eso nos va a cargar a nivel sanidad, nos va a cargar y nos va a lastrar como país. Y a nuestros más jóvenes les va a cortar la vida y van a llevar una vida de patología.
Pues no queremos eso, tenemos que concienciarnos y sobre todo prevenir con todas estas recomendaciones que nos ha dado hoy el nutricionista Roberto Ramiro, que estuvo ayer también en esa inauguración de la Semana de las Enfermedades Hepáticas que se está celebrando durante todos estos días en el Hospital Rey Ortega y que queríamos hoy comentar aquí. Gracias, Roberto, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7,5 kilos por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela. Y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwi pastry, kilo, 2 euros con 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme. Yo hoy no sé si me hace bien quererte y ver, querer hablar.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No me busques más, alguien más te va a reemplazar si te vas. Me da igual, ya no quiero seguir muriendo.